Vamos a dedicar el programa de hoy, dedicado a la cultura inglesa, a un escritor norteamericano, uno de los más importantes escritores, no solamente de Estados Unidos, de Norteamérica, sino del mundo quizá y en la época, que es Edgar Allan Poe. Nos acompaña la profesora Ana Rull. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Como digo, hablamos de esta persona, este personaje, este escritor, pues todo ello lo es en una sola figura. Fue persona, fue personaje, un mito casi después, quizá por su vida, de la que ahora hablaremos, entraremos un poquito en su biografía y, por supuesto, en su obra. Fue precursora de muchísimas cosas. Podemos decir, ¿no?, que Edgar Allan Poe nació a principios del siglo XIX y murió joven, no tenía ni los 40 años, en 1849.
Sí, tuvo una vida corta que además marcó toda su carrera literaria y, bueno, es un personaje que aún suscita un gran interés y su biografía ha sido tratada y reescrita en numerosas ocasiones. La más famosa de todas ellas es la que escribió Arthur Quinn, Edgar Allan Poe, A Critical Biography, que es del año 1941. Y esto es muy importante en la carrera literaria de Poe, ya que efectivamente su vida fue muy trágica. Hijo de unos actores, viajaba muchísimo, se quedó huérfano desde muy joven. Y bueno, tuvo, a partir de ahí, fue acogido por su tío, que fue quien le dio el apellido Allan. Y bueno, toda su juventud fue marcada por este tipo de situación muy inestable y muy trágica. Se casó con su prima, de 13 años de edad, y su pérdida causó también una gran tragedia para él.
Sí, hay que decir que se casó con su prima, efectivamente tenía 13 años, era prácticamente una niña y enfermó rápidamente. Los años juntos también fueron de enfermedad de ella y, por supuesto, la sumada a la enfermedad de él, puesto que él era alcohólico y tenía delirium tremens, tenía de todo. No era estable tampoco en su profesión porque no podía serlo. Murió ella antes que él también.
Sí, él tenía una serie de conflictos internos que también marcan mucho su carrera literaria y es las contradicciones que suponían, por una parte, su concepción casi neoclásica de la poesía y de la literatura, y por otra parte esa lucha interior de inestabilidad, de enfermedad, de delirios, que hacían que su obra tuviese una fuerza que para nada tenía que ver con el arte clásico, en cierto modo. Los temas que siempre trata son muy aproximados al romanticismo y a la exaltación de los personajes y sobre todo de la exaltación de la mente y de los sentimientos por encima de la razón.
Él quiso ser siempre poeta. Es verdad que escribió poesía, hablaremos ahora de una de sus poesías más famosas, pero en realidad para ganarse la vida quizá, y por lo que más se le conoce es por sus relatos breves.
Es más conocido por sus relatos breves y por otra parte su poesía y su narrativa han quedado un poco en un segundo plano, aunque no debemos olvidar la importancia de la poesía de Edgar Allan Poe, ya que él, bueno, escribió diversos tratados, diversos ensayos en los que explica cómo él concibe la poesía, y el más conocido es La filosofía de la composición, en el que explica cómo un poema debe mantener la unidad de efecto.
Y la lógica también, de alguna manera.
Y la lógica aristotélica. Bueno, él lo que él quiere es llegar a una unión entre el argumento y la forma, consiguiendo un efecto unificador de orden que él insiste en que mantiene en toda su poesía, que está creada de una forma muy lógica y muy establecida.
Hemos hablado brevemente de su biografía, pero me gustaría hablar también de su tiempo, en el tiempo en el que vivió y las influencias que tuvo, pues, para escribir como escribió o para no escribir como los demás.
Edgar Poe escribe en el siglo XIX, en el que los autores sienten una fascinación por la mente del ser humano, y autores como Emerson, por ejemplo, recalcan las cualidades positivas de la mente del ser humano, la confianza en uno mismo, lo que llaman el self-reliance, y un pensamiento siempre positivo con respecto a la mente del ser humano y las capacidades del mismo. Sin embargo, este autor, Poe, considera la mente del ser humano como un área oscura, ocasionalmente iluminada por luces que son negativas. Es decir, que todas las pasiones negativas habitan dentro de la mente del ser humano. y causan ese miedo que él siente y que él manifiesta en su obra.
Hablaremos en los relatos breves precisamente de eso, de sus obsesiones, que son bastantes, y de esta parte negativa del humano que va aflorando además. Aunque el humano empiece y el personaje empiece siendo un personaje bueno, acaba casi siempre siendo un personaje negativo y malo. Pero dijimos antes que íbamos a tratar brevemente la poesía de Poe y sobre todo uno de sus poemas, que se titula El cuervo. ¿Fue importante, es importante este poema? ¿De qué trata y por qué?
El cuervo, de Raven, es un poema narrativo de 18 estrofas de 6 versos y su composición poética, que se puede considerar como la más famosa. Fue publicado por primera vez en enero de 1845 y aquí son notables su musicalidad, su lenguaje estilizado y su atmósfera sobrenatural.
Pues yo creo que debemos quizá leerlo o oírlo, pues para ver esta musicalidad. Una de sus estrofas, porque el poema es más largo, claro.
Sí, es un poema muy largo y vamos a leer la primera estrofa para ver todo esto, por ejemplo. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. This some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more.
Vemos y oímos pues la rima, aunque no entendamos el idioma y no entendamos lo que dice, pero sí vemos su forma de rimar. ¿Y cuál es el tema?
El poema habla de la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante que se encuentra afligido por la pérdida de su amada. Y aquí se relata cómo este amante va volviéndose loco lentamente a través de la conversación que sostiene con esta ave, que repite siempre lo mismo y le causa un terrible desasosiego, puesto que le hace recordar la imposibilidad de volver a ver a su amada.
El cuervo es una figura aquí importante. ¿Qué es lo que representa?
Pues el cuervo de color negro que se posa sobre un busto de Palas, contrastando el color blanco de esta figura con el negro del ave, representa el sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más, nevermore, en el que Poe hace alusión a varias obras clásicas y sobre todo es el recuerdo de esa imposibilidad de optimismo, de esa pérdida para siempre.
El cuervo representa y le hace enloquecer al personaje la locura. Ya hemos dicho que la locura es uno de los temas fundamentales en Poe. Y entramos ahora un poco a hablar de los relatos breves, que también tienen la locura como uno de sus signos identificativos. Primero me gustaría pues nombrar algunos. Son muchos los relatos de Poe, pero algunos de los más importantes.
Los relatos de Poe se pueden clasificar en varios tipos de relatos. Empezamos con relatos de misterio, como por ejemplo William Wilson, La caída de la casa Usher, El retrato ovalado. Luego tenemos otra serie de relatos de terror, como por ejemplo El pozo y el péndulo, El corazón del ator, El gato negro, entre otros muchos. Luego también escribió una serie de relatos en los que mezcla un humor negro con el miedo, que son los que llamamos relatos de lo grotesco y lo arabesco, entre los que encontramos, por ejemplo, Los anteojos o de Hop Frog. Después tiene también una serie de relatos que son de tipo policíaco, como La carta robada o Los crímenes de la calle Morgue, pero sobre todo son conocidos en él los relatos de terror y los relatos de lo grotesco.
El terror es fundamental. Hemos hablado de péndulo, de pozo, además como que dan nombre algunos de sus relatos, de locura, de muerte. Son características importantes en Poe.
Poe siempre utiliza estas imágenes que hemos mencionado, como edificios en ruinas, paisajes terroríficos, pasillos, escaleras de caracol, pozo, péndulo. Todo ello tiene, por supuesto, un significado. Tal como él ha explicado en su filosofía de la composición, todo tiene un porqué en su obra. Todo está relacionado con una intención que es crear una unidad de efecto y un contenido que va unido a esa misma forma, por lo que todos estos elementos representan algo en sus relatos y en su poesía.
Por ejemplo, el péndulo.
Pues, por ejemplo, el péndulo es un símbolo del paso del tiempo que a él le obsesiona y le aterroriza. Lo podemos ver en su relato El pozo y el péndulo, como ese péndulo a la vez que va bajando, el personaje va a morir. Y lo mismo sucede en La máscara de la muerte roja, otro de sus relatos, en el que tenemos un reloj que cada hora comienza a sonar, y en el momento en el que ese reloj suena, los personajes se quedan paralizados, porque el reloj, el paso del tiempo, el péndulo, todo ello es un, digamos, memento mori, un recuerdo de muerte, que es uno de los temas que más obsesionan al autor.
La muerte, como veremos ahora, obsesiona al autor, y la locura también, por ejemplo, en El gato negro.
Él empieza
hablando de la bondad. Él dice que es un personaje que es muy bueno, que siempre ha sido muy bueno, hasta demasiado bueno, que todo el mundo le tacha de bueno, y cómo poco a poco se va volviendo malo, 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 sin poder controlar la maldad.
Sí, es un poco irónico muchas veces. En este caso habla de la bondad, en otros relatos habla de la cordura, y luego al final siempre desemboca en todo lo contrario, es decir, desemboca en la maldad absoluta o en la locura, completamente perdiendo la razón y actuando en contra de lo que en un principio ha expuesto. Sí, es un tema que a él le obsesiona y con el que finalizan todos sus relatos, como el poema que hemos leído al principio, El cuervo, que al final ese sosiego lo pierde el personaje principal y acaba en un estallido de locura o de muerte.
Ya hemos dicho que Poe es diferente a los autores de su época, pero suponemos que también tuvo influencias de otros autores. ¿Quién influenció a Poe?
Las influencias de Poe pueden ser de diversa índole. Lo que ocurre es que no hay influencias claras en su obra. Es más bien él quien influye a posteriores autores. De hecho, se puede considerar un precursor de la poesía moderna. Esto lo dijo Antonio Machado en su Poética, donde afirma que la poesía moderna, a mi entender, arranca en parte al menos de Edgar Allan Poe. Esto en cuanto a la poesía. Y podemos comprobar cómo los relatos de terror más actuales parten de aquí. También influyó muchísimo a la corriente de autores simbolistas franceses, como por ejemplo Baudelaire, que insistió mucho en la traducción de sus obras, y toman todas estas ideas de decadencia, de locura, de símbolos relacionados con la muerte, con la oscuridad de la mente del ser humano.
También es precursor de la literatura gótica, por ejemplo, y no solamente de la literatura gótica, sino de la literatura moderna. Podemos decir que es uno de los primeros autores que se pueden llamar modernos y que además en lo más actual tiene todavía inca, digamos, raíces.
Es un autor que por primera vez muestra la debilidad del ser humano como individuo, en el que las continuas luchas interiores. El héroe de Poe no es un personaje equilibrado, no es un personaje con las cualidades del clásico héroe de la literatura antigua, sino que es de donde parte todo este nuevo personaje moderno, que deja de tener confianza en la bondad del ser humano, deja de tener confianza en el orden del universo, en la racionalidad. Entonces sí se puede considerar un autor que es precursor de toda la literatura moderna más actual.
Es casi un antihéroe, su héroe,
completamente.
Podríamos decirlo.
Sí, es totalmente, es un antihéroe. Sus personajes muestran el lado más oscuro del ser humano y, por supuesto, no tiene nada que ver con el clásico héroe de la literatura en general.
Visualizas además tanto sus historias, sus personajes, que verdaderamente es bastante normal que muchos de sus relatos hayan sido llevados al cine, por ejemplo, porque verdaderamente son cinematográficos en el sentido más estricto de la palabra, aunque por supuesto no existía el cine cuando él los escribió, pero sí pueden reflejarse muy bien en el cine porque son impactantes.
Sus relatos están cargados de una serie de iconografía, de imágenes, de símbolos que describen un paisaje completamente pintoresco que se puede perfectamente, como hemos visto, llevar al cine.
También en el surrealismo, se me ocurre aquí, tiene su influencia, porque verdaderamente a veces también parece surrealista.
Por supuesto, de hecho yo creo que muchos de sus relatos tienen una estructura casi de sueño, en el que un personaje va relatando paulatinamente su experiencia y al final acaba en un brote de ansiedad que es como un despertar. Es como cuando el personaje se vuelve loco hay un estallido al final que se podría asemejar efectivamente a un sueño. Imágenes a veces absurdas.
Son oníricas y también la psicología, el psicoanálisis parece que tiene cabida. Es decir, sus personajes a veces rayan la locura, a veces, y muchas veces no la rayan, entran en la locura.
Poe era gran conocedor de la mente del ser humano y, por supuesto, de la psicología humana. También puede ser precursor de toda la psicología de la mente humana.
Veamos que entonces está inmerso pues en muchas de las ciencias, de las artes que luego han marcado el siglo XX.
Poe también habla de la ciencia en su poema Eureka.
¿Eureka qué es? ¿Un poema?
Es un poema en prosa en el que trata de la naturaleza del universo y contribuye a la ciencia con esta obra.
Los relatos breves de Poe los escribe a lo largo de su no muy larga vida. ¿Llegan a tener éxito en vida?
En vida los relatos no tienen éxito. Los relatos en su época no parece ser que no tuvieron tanto impacto como lo han tenido en el mundo moderno, que se ha retomado toda la obra de Poe y se ha valorado.
¿Podemos decir entonces que es otro de los muchos autores que mientras que vive no es reconocido por sus contemporáneos?
Efectivamente, su vida fue trágica y no fue reconocido su arte hasta después de muerto, que es cuando se ha valorizado toda la magnífica creación de este autor norteamericano.
Hay que decir que muere solo, ya hemos dicho que solo y alcohólico y enfermo, en fin, con un bagaje importante. Sin embargo, escribió prácticamente hasta el final, ¿no?
Estuvo escribiendo hasta el final de sus días y además es un autor que, como hemos dicho, escribió poesía, escribió prosa y escribió también ensayos. Luego es un autor muy, muy, muy completo.
Y prolífico, además.
Y prolífico, efectivamente.
Y volviendo a sus relatos, ya hemos dicho, y para prácticamente acabar, cuáles son las obsesiones de Poe. Pero, sin embargo, hay relatos diferentes que también hemos hablado de ellos, algunos menos conocidos y que se apartan un poco de esta imagen del misterio, del terror o del miedo, simplemente. También hay relatos filosóficos. ¿Podemos hablar un poco de esta otra parte, mucho menos conocida?
Su filosofía es, como he comentado anteriormente, él insiste muchísimo en una idea sobre la que escribe sus poemas y sus obras. Él insiste en que todo lo lleva a cabo con un plan premeditado y que todo es muy racional, que él no da cabida a lo que decían los románticos de la inspiración, del sentimiento, sino que él insiste en que todo está planificado y todo está racionalizado en sus obras.
Lo curioso es que parece luego todo lo contrario. ¿Le daba miedo a Poe su propia locura? El saber que estaba inmerso en la locura, en la enfermedad, en el alcoholismo.
Pues como podemos ver en toda su obra, yo creo que es evidente que tenía un terror enorme a no solo la muerte, sino a la pérdida de la cordura, que él consideraba incluso peor que la propia muerte. O esta insistencia en el enterramiento prematuro, o la vida más allá. Todo esto preocupaba muchísimo a nuestro autor y, por lo tanto, yo creo que sí que es evidente que tenía miedo por su propia situación personal.
El relato en concreto del enterramiento prematuro es uno de los relatos que a mí de niña más me impresionó muchísimo. Además, fue llevado también en televisión muy bien, televisión española entonces, y verdaderamente era terrorífico la evolución. Y hasta el final no sabes qué es lo que está pasando, pero al final da miedo.
Sí, es terrorífico, efectivamente. Es una idea que además para su tiempo debió ser muy impactante. Crea obsesión, crea lo que él ha conseguido es crear un terror psicológico, un terror que no viene por causas externas, sino que proviene de la mente del ser humano, cuyo enemigo más grande es el propio ser humano. O sea, la propia mente es lo que causa todo este miedo.
Y ya para terminar, ¿es ahora mismo Poe un escritor en Estados Unidos tan considerado como debe serlo por lo que ha escrito?
En Estados Unidos la verdad es que creo que está más valorado en Europa que en Estados Unidos. Al fin y al cabo es un antihéroe, es un personaje que va en contra de esta mentalidad del positivismo, el optimismo, el self-reliance que precursaba Emerson. Y es todo lo contrario, es decir, la desconfianza de la propia mente y de la capacidad de la persona que está rozando el borde de perder el control y de la locura.
Pues, profesora Narul, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en torno a la figura de Edgar Allan Poe.
Muchísimas gracias.